La mente es poderosa. Y mire, se lo vamos a demostrar. ¿Ustedes se acuerdan de aquel piloto neoyorquino que se dio cuenta que le fallaban los motores nada más despegar, que no podía volver al aeropuerto y decidió aterrizar en el río Hudson? Aquella decisión salvó la vida de 155 personas que iban a bordo. Lo llamaron el milagro del río Hudson. Pero detrás de ese milagro estaban las emociones y decisiones de Chesley Sullenberg, el piloto. Por ejemplo, Amelia Bannan, una mujer argentina que sufrió un grave accidente de coche, le dejó en coma estando embarazada. El día del parto despertó milagrosamente.
Sí, papá, ahí está. Ahí está la mami, te está abrazando, te está curando, ¿sí?
Para nosotros, ¿qué más pedir, no es cierto? Es agradecer a Dios y a todo, bueno, lo que siempre, como siempre dije, agradecerle lo que nos acompañaron en la fe, en la lucha, en la oración y en las misas, en cadena de oraciones.
Pero miren, en el fondo de este milagro, lo que entró en juego fueron las conexiones neuronales. Hoy Amelia evoluciona cada vez más, disfruta de su hijo. ¿Se acuerdan ustedes de Kelly Readings? Seguramente no. Bueno, un hombre que subió un video a Facebook hace unos meses cantando con su madre de 88 años y paciente de Alzheimer. In dreams of yesterday I wandered back to my little cabin. Kelly le echa de menos todos los días porque ella nunca se acuerda de él, hasta que coge una guitarra y cantan juntos. En ese momento vuelve a conectar con su madre. También parece un milagro. Pero la neurociencia puede explicarlo. Seguramente Mariano Sigman puede explicarlo, el neurocientífico que esta mañana me acompaña en el estudio. Es director del Laboratorio de Neurociencia Integrativa de la Universidad de Buenos Aires. Lidera un proyecto de cerebro humano, es un ambicioso plan de la Unión Europea para reproducir tecnológicamente las características del cerebro, y es uno de los más destacados investigadores de la neurociencia. ¿Qué tal, Mariano, cómo le va?
Muy bien, muy buenos días.
¿La neurociencia explicaría los casos que he estado contando?
La neurociencia, no sé si los explica Linda o puede dar algunas explicaciones para alguno de ellos. Para otros, no. La ciencia es un proceso de descubrimiento y el cerebro es un órgano tremendamente complejo, es quizá tan complejo como el universo mismo, y hay algunas cosas que la comunidad ha descubierto en los últimos 30 o 40 años de un esfuerzo masivo por tratar de descubrir lo que muchos piensan que es como la última frontera del conocimiento humano, y muchas cosas que permanecen siendo un misterio. Una de ellas, por ejemplo, el Alzheimer. Creo que no, creo que... O incluso la de la mujer que se despierta en el parto. Podemos tener... lo que quiero decir es que hay muchos eventos que siguen siendo misteriosos o desconocidos o enigmáticos, aún con un enorme bagaje de conocimiento. La ciencia no puede explicar todo. Explica una gran cantidad de cosas y nos ha ayudado a avanzar enormemente. Pero algunos casos tan raros es difícil los explicar. En el primero, sí. Uh-huh. El primero del piloto, creo que ahí es donde quizá la ciencia pueda... de los tres ejemplos que enumeró, que son, por supuesto, casos tremendamente exagerados y muy atípicos. El primero creo que tenemos una buena explicación. Los otros dos tenemos ideas, quizá no explicaciones.
Si el conocimiento total del cerebro fuera al 100%, ¿el ser humano a qué tanto por ciento ha llegado?
Es muy difícil. Yo diría muy poco. Cuanto más conocemos, más sabemos que desconocemos. Woody Allen decía: la confianza es ignorancia. Y esto pasa en casi todos los dominios. Cuando ahonda en un terreno misterioso, va descubriendo más cosas, pero sobre todo va descubriendo que había un montón de cosas que ni siquiera se imaginaba que desconocía. Con lo cual, yo diría un 10% para tirar un número, pero en todo caso simplemente para presentar la idea de que es mucho más lo que desconocemos que lo que conocemos.
¿Y qué tanto por ciento de paso adelante significa el proyecto que está liderando?
El proyecto Cerebro Humano es un proyecto que reúne a una enorme cantidad de investigadores en neurociencia en Europa, y Y se ha avanzado muchísimo. El Congreso de Neurociencia de los Estados Unidos, que es un poco como el Congreso del Mundo, en realidad se llama en Estados Unidos, pero va gente de todo el mundo, son 40.000 personas más o menos. O sea, es un estadio de fútbol lleno de neurocientíficos, cada uno de los cuales va ahí y presenta los últimos 2 años de su vida, donde ha trabajado durante 10 horas por día. O sea, son cientos de miles de horas acumuladas de esfuerzo, de investigación, de sueños, de insomnios, de gente que trabaja, de biología, de tecnología, de informática, de peleas, de mezquindades en la ciencia, todas ellas apuntando al mismo lugar, que es tratar de entendernos. Y que dicho sea de paso, tampoco es un proyecto, sobre todo ahora que la neurociencia, cuando yo empecé en neurociencia hace unos 20 años, cuando me preguntaban qué hacía, yo decía que hacía neurociencia, la gente me miraba con cierto horror y espanto, como si fuese una cosa bastante frankensteiniana en el momento. Ahora se ha puesto muy de moda, de hecho quizá demasiado de moda, y se asocia con un montón de cosas que con el deporte, con el liderazgo, con la creatividad, con el aprendizaje, con cosas que tienen que ver con la neurociencia. Pero lo que quería decir es que el proyecto de neurociencia tiene que ver con entender el comportamiento humano, con entender los deseos, los sueños, las pulsiones, los enojos. Claro. Y ese es un proyecto que es un proyecto ancestral, es tan viejo como nosotros mismos, de alguna manera.
Eso lo quería preguntar. Yo entiendo, más o menos, que el cerebro da una orden, viaja a través de las neuronas, están interconectadas, llegan hasta los nervios, y el nervio contrae el músculo que yo quiero contraer del brazo para tomarme esta taza de café. Uh-huh. Pero ¿por dónde viaja el pensamiento?
Bueno, no, ahí es donde linda la ciencia con la filosofía. Los que hacemos, yo como científico y creo que la mayoría de mis colegas, pensamos que en realidad no hay más que eso. Es decir, ha habido en la filosofía de la mente, ha habido básicamente dos abordajes a tratar de entender el pensamiento. Uno es que es algo de índole mágico, esotérico, religioso, es un espíritu, es una especie de algo que trasciende y subyace el cuerpo. Es como otra sustancia. Nosotros hoy tenemos un montón de demostraciones de que cosas que parecen tremendamente sofisticadas del pensamiento humano, el amor, el deseo, la intención, incluso muchas veces la cierta creencia espiritual, la religiosidad, tiene que ver con patrones de actividad cerebrales. Y hoy sabemos, en los últimos 20 años cambió mucho la neurociencia porque hubo una herramienta que nos ha permitido estudiar el cerebro de manera no invasiva. Uh-huh. Es decir, nos ha permitido observar el cerebro humano en tiempo real, verlo funcionando. Y eso, a mí me gusta la analogía, es como comparar, digamos, los seres humanos siempre observaron el cielo, siempre se preguntaron dónde estábamos y qué eran las estrellas y qué eran las cosas que se movían en el espacio. Pero un día tuvimos el telescopio. Cuando tuvimos el telescopio, esa discusión cambió, porque ya no era una conversación de café sobre cómo podrían ser las cosas, sino que era tangible. De repente veíamos el espacio y podíamos resolver de otra manera. Ahora vemos el cerebro. Tenemos una suerte, entre comillas, de telescopio que nos permite entender cómo funciona el cerebro humano y relacionar distintos estados mentales del pensamiento, pero no cosas, yo entiendo dónde usted iba, no cosas mundanas como mover un brazo, sino cosas mucho más de nuestra idiosincrasia humana, como crear, como pensar, como soñar, como sentirse preocupado por un amigo. Y lo que entendemos es que hoy sabemos que hay muchas, no muchas, sino que para cada una de estas rasgos del ser humano encontramos distintos patrones de actividad cerebral que se corresponden con esa expresión. Al punto tal de que personas que tienen lesiones bastante específicas en algún lugar pierden este tipo de funciones, pierden por ahí la capacidad de amar, o pierden, como en Alzheimer, la capacidad de recordar, o pierden la capacidad del habla. Específicamente, no pierden otras cosas. Eso nos indica que hay una correspondencia muy fuerte entre cierto, como si el cerebro, que es un órgano muy complejo, se subdividiese además en distintos módulos o distintos órganos que resuelven distintas funciones de aquello que nos hacen humanos.
Ya, un neurocirujano hoy, cuando está interviniendo en intervenciones que nos parecen de ciencia ficción, ya, incluso los que estudiamos en su día la técnica quirúrgica, hoy le puede decir a una persona despierta, porque si se puede intervenir despierta a una persona en el interior del cerebro, si toco aquí, ¿qué pasa? Y si toco aquí, ¿qué pasa? Es decir, porque tenemos localizado dentro del cerebro dónde está la función determinada, el habla, donde hay determinadas cuestiones. Quiero decir, ese mapa completo del cerebro, a lo que vengo a decirle, ¿cuándo lo tendremos?
Bueno, no es un mapa, ¿no? Porque eso es una cosa vieja llamada la frenología, sobre la idea de que el cerebro es una especie de, hay una cartografía donde distintas regiones corresponden a distintas funciones. Hoy sabemos que el cerebro humano tiene mucha más distribución de tareas. Es decir, si bien hay cierta especialización, pero sí sabemos cómo son los distintos circuitos dentro del cerebro que median cosas como, por ejemplo, nuestra capacidad de tener matemática, nuestra capacidad de tener teoría de la mente, ¿sí? Nuestra capacidad de entender que el otro... Los niños, cuando son muy pequeños, esto cualquier padre lo va a ver, se tapan los ojos, y cuando se tapan los ojos piensan que las otras personas no los están viendo. Uh-huh. Lo cual es muy llamativo, porque evidentemente nosotros vemos, pero ellos no entienden que el tener sus ojos cerrados es distinto a que otra mente que está en otro lugar no tenga por qué estar teniendo la misma experiencia. Esta idea, esta capacidad, que es una capacidad que haríamos bien en ejercitar hoy, de entender que vistos de otro lugar las cosas se ven de otra perspectiva, distintas, con otro bagaje, con otra cultura, de una mente que es parecida en esencia, pero distinta en calidad y en individualidad, se llama teoría de la mente. Y esa teoría de la mente es algo que se desarrolla naturalmente durante... y que hay un circuito bastante específico dentro del cerebro humano que conocemos perfectamente bien, que se puede estimular, es decir, que se puede, digamos, reforzar de alguna manera, que se puede inhibir. Entonces uno puede, igual que hoy hacemos con distintos fármacos, donde damos antibióticos que aumentan la respuesta del sistema inmune, o donde, por ejemplo, uno puede inhibir cuando uno tiene una respuesta autoinmune, uno puede... Hoy con el cerebro podemos empezar a jugar este juego de tratar de exacerbar ciertas funciones o tratar de inhibir otras. Que, una vez más, es algo que la condición humana, a través de la farmacología... de la ingesta de café, de vino, de otras sustancias, ha explorado durante el registro de prácticamente todas las culturas.
Ah. Hay varias preguntas, el misterio de la mente incita varias preguntas que nos hacen algunos de los que ahora nos están escuchando. Una, por ejemplo, dice, ¿algún día dejaremos de sufrir por amor?
No. Respuesta corta, no, seguramente no. O sea, no hay, salvo, no.
¿Algún día podremos tomar decisiones sin equivocarnos?
Tampoco, porque sobre todo, yo creo que tomar decisiones, nosotros no. El cerebro humano, la razón por la cual tomamos decisiones equivocadas en general es que tenemos menos evidencia de la que creemos para tomar esas decisiones. Uh-huh. Por ejemplo, un ejemplo pertinente para los padres es vacunas. Un padre tiene que decir si vacunar a su hijo o no, y entonces escucha algo, escucha otra cosa, y en general toma decisiones malas porque no tiene toda la evidencia sobre la mesa como tendría que tenerla, y porque no tiene registro, esto es lo más importante, de que no la tiene. Quizá ve un estudio que muestra que hace mal, pero se olvida de todo el resto. Nosotros podemos tomar mejores decisiones, y el ejemplo del avión es bueno, el del primer ejemplo, cuando entendemos nuestros errores al tomar decisiones y podemos, en una especie de pacto de Ulises, podemos ir por encima de eso diciendo yo delego esta decisión a un algoritmo que lo hace mejor que yo, por ejemplo. O yo delego esta decisión a un protocolo y una manera de decidir, asumiendo que yo tengo estos vicios que no puedo evitar. Los vicios los tendremos siempre, los vicios en el sistema de decisiones, podemos quizás evitarlos entendiéndose y conociéndolos.
Es interesante esta pregunta.
¿Algún día aprenderemos la lección sin estudiar, solo con escucharla en clase?
Yo creo que no. Y me parece, además... No, la respuesta es no. Yo pienso que hay un montón de evidencia. Esto me parece especialmente importante, esta pregunta, porque yo creo que en los últimos años ha habido una idea de que la educación tiene que cambiar, lo cual es cierto. Esto se ha visto mucho desde el punto de vista del usuario, ¿no? O sea, y en particular hay toda una moda que a mí me parece bastante peligrosa en el sistema educativo, de una especie de enorme exceso lúdico en el sistema educativo, como si el rol principal del sistema educativo fuese que tiene que ser entretenido y divertido para, por ende, poder motivar. Nosotros sabemos que hay un montón de evidencia que muestra que hay un montón de procesos de aprendizaje que no se hacen sin una cantidad de esfuerzo, como sucede en el cuerpo físico. Uno tiene que entrenar para poder estar en mejor forma física. Entonces, yo creo que no. Tenemos mucha evidencia que muestra que no. Y lo que tenemos que volver, pienso, es a poder generar una cultura en la cual el esfuerzo y el trabajo sean parte del decoro que nos constituye.
Esta también es interesante.
¿Algún día dejaremos de pensar mal?
No, justamente. Bueno, depende de qué es bien y mal, ¿no? O sea, la frontera entre la ciencia y la moral es una frontera muy... complicada, porque la ciencia no puede dictar lo que está bien y lo que está mal. Una vez que la ética y la sociedad dispone qué es lo que está bien y lo que está mal, ha ido cambiando de acuerdo a distintas sociedades. Lo que sí sabemos nosotros es que tenemos ciertos vicios de pensamiento. Por ejemplo, el ser una parte del pensamiento humano tiene que ver con sacar conclusiones muy rápidas, tremendamente rápidas. Eso es parte de la virtud, pero también del estigma del pensamiento humano. A mí me gusta, lo cuento rápido, pero un ejemplo, si uno tiene una bolsa con 400 millones de pelotas, de bolas, uno saca una y es roja, uno saca una segunda y es roja, uno saca una tercera y es roja, uno saca una cuarta, ¿de qué color es?
Sí,
es roja, ¿no? Lo que uno se le olvida es que hay 399 millones, o sea, que uno no vio nada, y esto pasa todo el tiempo. Nosotros sacamos conclusiones muy rápido, olvidando que tenemos, es lo que no iba antes, una enorme ignorancia, y esto es constitutivo del pensamiento humano. Así funciona el pensamiento humano, igual que no podemos volar, porque no tenemos alas, pero tenemos una fisiología que nos permite caminar o correr de una manera, nuestro pensamiento tiene cierta estructura, y esa estructura hace que funcionemos muy bien en otros dominios, pero que indefectiblemente cometamos errores en otros.
Esta pregunta es pertinente hoy, que es el día del Alzheimer.
¿Algún día curaremos el Alzheimer?
Esa es una pregunta para la futurología. Yo creo que sí, y es una, pero enfatizo el creo que. Yo creo que cualquier persona que diga vamos a curar el Alzheimer miente. Es decir, la ciencia no el ejercicio de la ciencia es mirar hacia adelante y mirar hacia el futuro y tratar de proyectar y simular. Ayer tuvimos un terremoto tremendo en México y no se pudo prevenir 10 segundos antes, y sin embargo los huracanes se prevén perfectamente bien. Entonces hay que entender que si bien la ciencia es un ejercicio de tratar de adivinar el futuro, no adivinar, sino tratar de predecir el futuro a partir de nuestro conocimiento del presente, hay ciertos dominios que han sido muy resistentes a nuestra capacidad de predecirlos y otros que no. El Alzheimer hasta ahora ha sido uno particularmente difícil.
Como todas las enfermedades degenerativas.
Como casi todas las enfermedades degenerativas. La neurociencia, a diferencia de otros dominios de la medicina, ha avanzado muchísimo en su capacidad de diagnóstico, pero muy poco en su capacidad de tratamiento, de cura, lo cual es un enorme problema. Entendemos mucho, y yo creo que la ciencia es el mejor camino que tenemos para en el largo plazo poder resolverlo. Ahora, yo pienso que cualquier, por eso digo, hay mucho charlatán que dirá, sí, en 7 años, o en 10 años, o en 5 años, lo tendremos curado. Ojalá, creo que estamos yendo en el camino correcto, creo que invertir en ciencia es la manera de resolver en eso, pero aventurar sobre si lo vamos a resolver en cuántos años me parece un futurismo que no es propio de la ciencia.
¿Podremos saber cuándo una persona tiene todos los boletos para ser un esquizofrénico y lo podremos saber por su forma de hablar, de obrar, que pasa inadvertida para todos, pero no para un científico?
Sí, nosotros justo, las cosas que estaba contando recién forman parte del conocimiento de la neurociencia, pero no de mi laboratorio propio, ¿no? O sea, estoy hablando en nombre de un campo, pero no en nombre de mí mismo. Esta pregunta justo es una que nosotros hemos trabajado. Nosotros creo que fuimos medio líderes en el mundo en la capacidad de hacer algo. Muchas veces la ciencia, combinada con la computación y con la inteligencia artificial, lo que intenta es descubrir algunos procedimientos por los cuales nosotros los humanos somos capaces de hacer algunas cosas y luego poder automatizarlos. Entonces, una cosa que los humanos hacemos muy bien es poder descifrar las emociones del otro a partir de la palabra. Uno habla con un amigo y muy rápidamente uno al segundo se da cuenta que le está pasando algo. Le dices, ¿qué te pasó? ¿Estás triste? No solo por las palabras, sino por la prosodia, la entonación, la posición del cuerpo. ¿Cómo hacemos para saber tanto del otro con tan poco? Otra vez, antes hablamos del estigma de la virtud. Entonces nosotros hemos tratado de convertir esto en un algoritmo que tiene muchas ventajas. Tiene la ventaja de que uno puede empezar a descubrirse y a conocerse a sí mismo. Tiene la ventaja de que el diagnóstico psiquiátrico, que comparado con el diagnóstico médico es mucho más subjetivo y que cambia según quién es el psiquiatra que lo hace, poder objetivarlo, poder cuantificarlo. Y hoy sabemos que hay ciertas propiedades del discurso, de cómo una persona está hablando, de qué tipo de temas habla, de cuán rápido salta un tema al otro, del tipo de bucles y recursiones que tiene el discurso, que son indicativos de alguna probabilidad de que esa persona haga un brote esquizofrénico. Otra vez, esto no quiere decir, nunca estos mapeos son uno a uno, no hay nada. La analogía sería como decir que si uno se hace un electrocardiograma y uno encuentra que el corazón bate o está pulsando de manera más o menos irregular, eso puede ser indicativo de que esa persona en un futuro tenga un problema cardíaco. Son probabilidades, y combinadas con otra información puede ser bastante útiles para el cuidado de uno mismo, para el cuidado de la familia y para el cuidado médico.
¿Qué le trajo a España, Mariano?
Yo trabajo mucho sobre toma de decisiones, y una cosa que nosotros hemos entendido en toma de decisiones es que todas las explicaciones de las decisiones son retrospectivas. O sea, uno las decisiones las toma en una especie de senado inconsciente que finalmente resuelve algo sin que uno tenga ningún registro. Y luego, una vez que uno toma la decisión, empieza a ponerle razones, pero que son justificaciones. Entonces, yo podría poner razones retrospectivas. En general diría, yo crecí en España. crecí en Barcelona, me vine aquí, ese sí lo sé, nos vinimos en un exilio político cuando yo tenía 3 años, eso no fue una decisión mía, y he alternado mi vida un poquito entre la Argentina y Europa, que es como una especie de, yo diría, entre el cierto orden y el desorden, ha sido para mí una especie de resumen dialéctico de mi vida, y cada 10 años voy de uno al otro, y ahora era un momento de aunque aquí parezca desorden, yo sé que esto parece raro, pero visto desde donde nosotros estamos, esto es la cosa más ordenada del mundo.
Los argentinos que vivían en Barcelona siempre decían que Barcelona era la ciudad que más les recordaba a Buenos Aires.
Puede ser, quizá porque no tenían otro registro y porque había... Yo creo que el argentino... Para mí la ciudad de Europa que... Yo una vez, cuando tenía 13 años, hice un viaje, salimos desde Barcelona y fuimos en coche hacia el norte, por la Costa Brava, luego la Costa Azul, luego el norte de Italia. Llegamos a Roma y cuando llegamos a Roma, yo tenía 13 años, una especie de tío nuestro, que era el que conducía, dijo, por fin Buenos Aires. Yo creo que Roma tiene, hablando de orden y desorden, y Nápoles, ni que hablar. A mí me gusta pensar que Argentina es el sur de Italia, que está viene Milán, Roma, Nápoles, Sicilia y Argentina en ese orden.
Mariano Sigman, ¿te tomaste nota de todo?
De todo. ¿Eh? Me va a hacer mejor persona después de haber escuchado. A ver si me arregla lo mío, que también.
A ver si eres capaz de arreglar lo de mi María José, que es difícil. Profesor Sigman, gracias por haber estado esta mañana por aquí. Ha sido muy amable. Son las 11, ¿no? ¿Qué? Las 11 y media. Mi querida Luján Argüelles, a la que tanto añoro, presenta un programa en la tele que ha cumplido ya su 5ª temporada. ¿Quién quiere casarse con mi hijo? Se trata de encontrar pareja a 5 solteros de oro que acuden acompañados de sus madres. A una de las pretendientes le preguntaron si conociera el hambre y dijo, sí, la cerveza, yo bebo de todo. Ella también quiere acudir para casarse, pero le sale más a cuenta un viaje del inserso. Es el diario de mi Mari José.
Querido diario, ayer se produjo una escena que creo que define perfectamente el espíritu del equipo de Herrera en COPE. Son situaciones que tienen lugar de manera espontánea, pero que recogen el alma de un grupo de profesionales que viven intensamente la radio y este oficio. Ayer, y casi a punto de finalizar el programa, se me acercó María Luisa, la productora jefe de Carlos Herrera. Entonces, al final, ¿qué entrevista llevamos ahora? Levanté la cabeza aguantando el peso que en sentido contrario me hace la nariz y de pronto lo vi. María Luisa llevaba puestas las gafas y en el medio de un cristal, tapándole absolutamente la vista, un trozo de tomate. Pero ella ni se estaba dando cuenta. No me veía, pero no se estaba dando cuenta. Veía el churretón con su pepita incluida en mi línea visual, pero no se estaba dando cuenta.
Perfecta imagen icónica de Herrera en COPE. Periodismo y gastronomía.
Exacto. Tontuna y mollate. ¡Tota! Que la miré muy seria y le dije, María Luisa, llevas un pegote gigante de algo en las gafas. Llevas un chafarrinón muy gordo ahí en medio. Ella se quitó las gafas, vio el tomate y de pronto se empezó a mover en escorzo. El ataque de risa había comenzado. Tanta risa le dio que me dijo en pleno escenario, se me ha escapado un chorrete. Me he tenido que poner la mano en el clítoris porque si no me orino. Eduardo, el técnico, intentó decirle que quizá lo de ponerse la mano en el clítoris no sonaba muy fino dicho a voces, pero ella se estaba rilando de la risa hasta que de pronto se le abrió la camisa y se pegó un susto grandísimo.
Pero tengo entendido, mi subdirectora y productora jefe está viendo la serie Narcos. Es apasionante, buenísima, de ritmo trepidante. No podrá dejar de verla, es hipnótica.
Pues se durmió, como un ceporro. Veníamos en el tren, me pidió unos auriculares, le dio al play y cuando volví a mirar tenía las gafas puestas y estaba Roque como un ovejo modorro. Pablo Escobar se estaba jugando la vida. Había muertos por todos lados, tiros, explosiones, pero ella estaba dormida. Se despertó y volvió a poner el episodio desde el principio, con las gafas puestas, pues dormida. Goyo al lado, dormido. Digo, voy a hacerle una foto a la pantalla del ordenador con Pablo Escobar y María Luisa dormida. Desde detrás mejor, me dije. Voy a pedirle a Antonio San José que la haga. Antonio San José tenía El Mundo abierto, el periódico El Mundo. Antonio San José se había quedado dormido leyendo a Jorge Bustos. En definitiva, Pablo Escobar nos sigue drogando. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Y 32. ¿Qué nos quiere contar Línea Directa?
Pues que hay muchos moteros, fíjate tú. Ahora mismo hay muchos moteros, los de toda la vida, los que se acaban de comprar la moto. En fin, moteros hay muchos, tantos como motos. Pero solo hay un seguro auténticamente motero, el de Línea Directa. Así que contrátalo desde solo 77 euros. Llama ya. Venga, 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bank Inter.
Por cierto que Mariano Sigman, que ha estado con nosotros durante esta magnífica media hora, participa en el Festival AI en Segovia, a partir de este viernes 22 y durante todo el fin de semana. Si hay muchas razones para ir a Segovia, ahora hay una más. Qué brillante está.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En COPE.
Estar informado.
¿Por qué le hemos puesto esta sintonía? Ah, pensaba decir que esta era la sintonía de Miguel Ángel Almodóvar. Digo, pero si Miguel Ángel Almodóvar es frescor salvaje del Caribe.
Claro. Sí, sí, esto es.
La sintonía suya, la sí, de Miguel Ángel, claro, tiene que estar en la carpeta Campamento Alegre.
Alegre. Vamos todos muy pizquiretos.
Esta es Hablando de Vitalden. ¿Saben que hay muchos tipos de dentistas? Porque para cuidar de su salud bucodental se necesitan distintos profesionales y Vitalden tiene todas las especialidades en la misma clínica. Pida ya su cita en el 900-373-333 o en vitalden.com, porque su salud empieza en Vitalden. A ver, Bárbara, ¿cuál es el último vino que te has tomado?
El último vino. Puedo prometer que yo no bebo vino.
No, es que ya no bebe.
Tengo ese defecto, es un defecto.
Yo no sé si esto...
Sí. Ojo, que no te lo habían contado. Esto,
gente así en el programa, yo no sé.
Es abstemia.
Ya.
Absolutamente
claro,
abstemia.
Sí. Pero no lo comenté.
Nada.
No lo comenté en la entrevista de trabajo, pero no.
Cuando hicimos aquella entrevista...
Exacto,
que,
el casting.
Claro que te pregunté por todo.
No, pero esa pregunta específica no la hiciste. No.
Hombre, ¿bebe usted vino? A lo mejor no, pero es usted amante de...
Miguel Ángel Almodóvar, buenos días.
Buenos días. Yo creo que hay que decirlo de entrada. Soy abstemio, ¿no? Así se presentó José I, ¿no? Mm. En Madrid.
Sí, le dije.
Soy hermano de...
Botella,
y no he bebido como los de Alcohólicos Anónimos.
Pero eso podría ser motivo de rechazo, por eso no lo dije.
Bueno, vamos a ver, la noticia nutricional de la semana es que dicen que beber vino ejercita más las áreas de la materia gris del cerebro.
Es muy curioso porque además estamos viviendo un momento que ahora nuestros dietistas, nutricionistas, se han puesto muy pitos con el vino, porque dicen que bueno, que sí, que tendrá beneficios cardiovasculares, pero que al fin y al cabo tiene alcohol y no se puede recomendar a la población nada que tenga alcohol. Evidentemente, si uno no bebe, no se va a poner a beber vino como si fuera un medicamento, pero si lo bebes, bebido con prudencia, como dice la Unión Europea, ¿no? Wine in moderation. Solo lo dicen para el vino, no dicen lentejas in moderation, que también convendría, ¿no? Porque un exceso tampoco... Bueno, en fin, un afamado catedrático de Yale University, Gordon Sheffer, además autor de un libro precisamente sobre los efectos neurocientíficos de determinadas prácticas, ha descubierto que el vino es más creativo, produce en el cerebro una sensación mayor que cualquier otro comportamiento, como la lectura, el escuchar música, resolver sudokus o hacer problemas matemáticos. Esto quiere decir que el vino sería un preventivo del envejecimiento cerebral, que bueno, pues en casos extremos ya pues llega a situaciones como Alzheimer, etcétera.
Aquí una prueba.
Claro,
nosotros consumimos moderadamente el vino, sí, y somos jóvenes mentalmente.
Sí. Tú fíjate que es curioso porque la Unión Europea en esto es de un estricto y nosotros aún más, ¿no? Siendo productores de vino como somos y bueno, teniendo a Italia y a Francia en Europa, pues todas las campañas que se han hecho es llamando a la moderación en el vino, que insisto, habría que hacerla en todo. Entonces, porque otro día hablaremos del agua, de esto de la gente que va bebiendo agua constantemente como si estuviera en el desierto, sin ton ni son. Eso es una forma de eliminar electrolitos que son muy importantes para el organismo, y bueno, el agua en demasía es absolutamente nociva y nadie lo dice.
Hablábamos del vino pagano, pero entonces el vino místico,
el vino místico,
el vino de consagración,
Yo creo que tiene incluso más valor. Fíjate, yo estaba pensando cuando le hacías esta pregunta, ¿cuál es el último vino? Del que he gozado ha sido del vino de misa de la taberna de Antonio Sánchez, que lo tienen ahí pues desde el inicio del siglo XIX, tienen el vino de misa. Los vinos de misa en general, no sé por qué, se hacían, el vino de misa tampoco requiere demasiados requisitos de la liturgia, simplemente tiene que proceder de la uva, no estar manipulado químicamente ni estar avinagrado. Suele ser un vino dulzón y en general se ha fabricado en Cataluña, ¿no? Son vinos catalanes. No sé si ahora, tal como está la cosa, pues la cuestión es que en Jerez se han animado a hacer la denominación de origen Jerez, un vino de misa con las correspondientes autorizaciones litúrgicas, lo van a vender a 6-7 euros la botella, que es un precio razonable, y además lo que se recaude, los beneficios, están destinados a la construcción de una nueva parroquia en Arcos. De manera que vamos a tener un vino de misa con denominación de origen vinos de Jerez, del Consejo Regulador. Y te decía lo de la taberna de Antonio Sánchez, pues siempre ha sido un verdadero mito. Yo le aconsejo a todo el mundo que venga a Madrid, y también a algunos madrileños que lo desconocen. Está en Mesón de Paredes, muy cerca de la plaza de Tirso de Molina. Está a un paso y fue pues la taberna de aquel famoso torero que en su momento fue Antonio Sánchez. Y es curioso porque allí Ignacio de Zuloaga hizo su última exposición. Su última exposición consistía en dos cuadros, que eran El éxito y El fracaso. El éxito era Antonio Sánchez, un torero que había triunfado, no solamente en el ruedo, sino en los negocios, y el fracaso era el Chepa de Quismondo. Era un hombre con una joroba colosal, que su ilusión eran los toros y torear. Entonces se reunieron pues el propio Zuloaga, Antonio Díaz Cañabate, el famoso crítico taurino y autor de ese libro Historia de una taberna, que se refiere a la taberna de Antonio Sánchez, Cosío, por supuesto, y entonces entre todos le hicieron un traje, vamos, se le diseñó un traje torero y le compraron una corrida con sus seis toros en una plaza que hace ya muchísimo tiempo que no existe, en Tetuán de las Victorias. La corrida salió bastante mal, en fin, salió volteado, salió muy, muy herido, pero él siempre pensaba que pasaría la historia y pasó. Curiosamente, Zuloaga le hizo un cuadro que a mí me parece una maravilla, pero que aquí parece que en España no le interesó a nadie. Y el cuadro actualmente está en el MoMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Es una de las grandes piezas del Museo de Arte de Nueva York. La verdad es que es chocante, ¿no? Un torero con chepa, pero ahí está el Chepa de Quismondo. Quismondo, que por cierto es la tierra de los dominguines, en fin, un pueblo pequeño de Toledo, pero que parece que lo del toro les ha tirado desde siempre.
Sin embargo, Bárbara es una loca de comer queso a todas horas.
¿Cómo lo sabes?
Hay ratona.
¿Ves tú?
¿Sí?
Ratona.
¿O se lo ha inventado y acertado?
No. Él lo sabe todo.
Él ha llegado a la conclusión de una persona con tan mal gusto que no bebe vino, seguro que le
come queso.
Atiborra queso.
Bueno, es algo que se comenta mucho en esta relación. Sí. Que yo acabo de llegar y ya me he enterado.
¿Ha visto?
He oído rumores y se hablaba de esto. Pues el queso también habría que ponerle in moderation, porque se ha descubierto que la caseína desarrolla un patrón sináptico, o sea, quiero decir, en las conexiones cerebrales muy similar al que genera con las drogas. O sea, quiero decir, el queso es adictivo, de alguna manera, y a veces, pues a mí también me encanta el queso, y es verdad que hay quesos que es que no puedes dejar de comerlos. Por ejemplo, aquí en el mercado de La Paz, que es un mercado bonito, elegante, vamos, bueno, barrio Salamanca, tiene una tienda de quesos que además es impresionante lo barato que es eso. Luego te llevas tus quesos y te pides un vino en cualquier sitio. A mí me gusta mucho el queso de La Peral, es un azul de
asturiano,
que es de los mejores
quesos. Tiene nada que envidiar a los
del mundo. Y el otro día con mi hijo nos pusimos a comer que no había manera de sujetarnos, y ahora ya sabemos por qué. Porque esto lo han descubierto científicos de la Universidad de Michigan, que genera, digamos, conexiones sinápticas similares a las que se crean con los opioides.
De lo que te libra, chaval.
¿Tu bar favorito?
¿Mi bar favorito de dónde?
Del mundo.
¿Del mundo?
Sí.
Joder, macho.
Piénsalo, ¿tu bar favorito?
El bar Vidal de Albacete, pero me lo cerraron. Era el más favorito.
¿Tu bar favorito?
El que abra mi hermano próximamente.
¿Y hasta que no lo abra?
Pues hasta que no lo abra, me quedo en el bar, que es la casa de mi hermano.
¿Bueno?
¿Ya está?
¿Tu bar favorito has dicho?
No, es que tengo muchos bares favoritos.
Sí, bueno, te pasa como
que
a mí,
vaya
pero...
pregunta.
Claro, porque te me haces una pregunta, macho, no puedo decirte la Ardosa, lo otro. No, yo no puedo darte uno.
Bueno, la Ardosa, por ejemplo.
La Ardosa.
Gastro Atleti, por cierto. Al lado de Metropolitan.
Es el Madrid, no, el señor.
Por no hablar de uno de Sevilla o de Sanlúcar. Venga, pues el Camarote Madrid de León.
Sí, señor.
Uno de mis bares favoritos.
Bueno.
Es ¿primer listado con los mejores bares del mundo se ha hecho?
Pues acaba de salir y es curioso porque esto bueno viene de la misma entidad que hace los de 50 Best, los 50 mejores restaurantes del mundo, que ya está alcanzando, yo creo que en fama y en impacto mediático a las famosas estrellas Michelin. Entonces este año ya por primera vez hacen un listado, bueno, por primera vez no, o sea, quiero decir, este año se hace, digamos, generando un cierto misterio. Han hecho una lista del 51 al 100, de los que quedarán 50, la mitad serán eliminados, y entonces en esta lista de primeros 50 aparecen tres establecimientos españoles: el Dry Martini de Javier de las Muelas, que es madrileño, en fin, este es un famoso creador de tendencias. La verdad es que este año figura en el puesto 66, pero ha tenido mejores posiciones. Estuvo el 14 en el 2013, supongo que también en el mundo van abriendo otros bares. El Paraíso de Barcelona, que está en el puesto 67, uno más abajo, el Salmón Gurú de Madrid, que ocupa el 82. Esto es curioso porque...
Esas clasificaciones, que me perdonen. España es el país con los mejores bares del mundo.
Con los mejores y sobre todo con una cantidad de bares ingentes.
Y buenos.
La cantidad provoca calidad. Tú fíjate que España es el país europeo con más establecimientos, teniendo en cuenta su tamaño, esto es extraordinario, con más establecimientos de hostelería, bares, restaurantes y cafeterías, que tenemos 344.426, que se dice pronto.
Imbatible.
Pero fíjate, por el ratio tenemos un bar por cada 129 españoles.
No está mal.
Pero a todo y quien gane, Chipre tiene un bar por cada 124 habitantes. Claro que en Chipre no hay nada que
chico.
Hacer. Te va a salvar, ¿qué haces? Claro. Chipre, ¿no? Pero España tiene muchísimos bares. Los mejor surtidos, por supuesto, los andaluces. Los andaluces tienen 57.706 locales para beber.
Pues no está mal, y para comer, que es muy importante. No te pierdas la novedad televisiva de la semana, Bárbara. ¿Cuál es? Bueno. ¿Cuál será? ¿Cuál ha sido?
Ha sido el estreno de Gran Hermano Revolution, ha sido el estreno de MasterChef Celebrity, hay noticias impactantes de Juego de Tronos, de Narcos... Tengo un buen resumen.
Pues resúmemelo en 3 minutos.
Pues en 3 minutos, una ultimísima hora, la HBO, o como a mí me gusta, soy un poco pedante, la HBO.
Ajá.
La HBO trabaja en una quinta precuela de Juego de Tronos. Es decir, está Juego de Tronos y luego hay otras 4 series que van a desarrollar aparte de Juego de Tronos.
Y precuela quiere decir que reflejaría lo que hubo antes de Juego de Tronos.
Reflejaría algo antes o después, con protagonista, pues eligen a un personaje y ese es el protagonista nuevo de cada precuela. A mí me parece un poco... un poco lío.
Y me has dicho, Narcos, ¿qué novedad tiene Narcos?
Pues Narcos, conocíamos la noticia, ¿no?, de que habían matado al encargado de buscar localizaciones,
en
¿no?
México.
Y resulta que le han contestado. Los propios Narcos han dicho a Netflix que se tiene que andar con cuidado, Netflix, que debería encargarse mejor de sus trabajadores. Y Roberto de Jesús Escobar Gaviria, hermano de Pablo Escobar, ha dicho cómo. Les ha dicho que con inteligencia y con armas, que les recomienda contratar asesinos a sueldo para proteger al equipo. Fíjate.
Barbaridad.
Se está poniendo la cosa.
Esto está
se le está yendo la mano.
Es muy chungo, muy chungo. Muy chungo. Y luego, estrenos. Por ejemplo, este viernes estamos esperando con muchas ganas. Y digo estamos porque, bueno, ya que hay que decirlo, La Voz. A mí me gusta mucho La Voz. Me gusta mucho.
Es un gran programa de entretenimiento. Blanco, familiar, con una competitividad entre los concursantes limpia. Y del que están saliendo grandísimos artistas.
¿La Voz es ese en el que se da la vuelta el tío que está escuchando?
Ese es, que pulsa.
Yo me lío con todo.
Está muy bien el resumen.
Claro, porque intuye que esa voz es buena voz. Yo echo de menos más música un poco más internacional. Tanto flamenco, que me perdonen, pero uno, dos, tres, cuatro está bien, pero de...
¿Flamenco, flamenco o canción aflamencada?
No, aflamencada.
Canción aflamencada, eso es lo que no me gusta.
Aflamencada. Es que hay un número muy importante de concursantes que vienen de Andalucía. En los castings se van eligiendo las mejores voces o los artistas que mejor apuntan. Y en un tanto por ciento muy elevado son del sur.
Pues es que mañana...
Vienen con ese toque.
Sí, es verdad. Mañana vamos a conocer a los jueces. El jurado es Manuel Carrasco, pero no sé si podemos adelantar que también hay una persona que mañana visita el programa, Herrera en Cope, y es jurado también de La Voz.
Ah, adelántalo.
Lo adelanto. Juanes. Sí. Juanes.
Sí, señor.
A ser otro integrante.
Radio Carlitos.
¿Viene Juanes?
Anda.
Sí.
Mira, está aquí. Qué carita está puesto.
Se me han alegrado las pajarillas de golpe.
Ay, es conocido, ¿eh?
Ay,
sí,
señor,
sí,
señor.
Ay,
Dios mío.
Todo se entera uno.
Bueno, Miguel Ángel, que me alegro mucho de saludarte. Somos grandes seguidores tuyos, ¿eh?
Yo vuestro.
Sí, sí, sí. No, el queso es repugnante.
Es que quería dejarlo. ¿No te gusta el queso?
No, me parece. Parece un detritus.
Por eso me como el queso que tú no te comes, claro.
Te haces una lista de tus... porque ya sé tres cosas. Los fermentados abominas, ¿no? El queso y...
¿La mantequilla?
La berenjena tampoco te interesa.
La berenjena sí, sí.
Rebozadita.
Sí, rebozadita. Eso. Y la mantequilla, que me parece el gran detritus del mundo.
La próxima vez que coma algo que sepa mínimamente a mantequilla, prometo vídeo... Porque la cara, el gesto...
Es descomposición en sí misma.
Es impresionante.
Y ahora, damas y caballeros, llegamos a las noticias de las 12 del mediodía, 11 en Canarias. Hoy Vocento celebra su 15 aniversario. Vocento, la editorial que congrega, que aúna a tantas cabeceras históricas de la prensa española, y lo hace en el Teatro Real. Además, con la presencia de su majestad el rey, tengo el honor de presentar con unas palabras sencillas.
Sí, como siempre. Nada,
con la gran novedad de saber qué va a hacer Vocento con Madrid Fusión, el evento gastronómico más importante del mundo, que han adquirido los derechos, que es suyo. Eso será interesante. Oye, a ver si dicen algo. Vamos, yo
sobre enero o febrero ya estará levantando.
Primera noticia.
Sí, eso pasó.
Yo no lo sabía.
No hay como escuchar este programa.
Es que de verdad,
enterarse de
está feo que tú lo digas. Pero...
Sí, no hay como... Ahora llegamos a las noticias de las 12:11 en Canarias, pero antes nos vamos a rezar un ángel. ¡Hala!
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en